La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Once, cinco minutos de la mañana y tenemos un libro sobre la mesa del que vamos a hablar con su autora. Vacío Cósmico es el título y su autora es Montaña Vázquez. Es escritora, periodista, consultora de comunicación, dirige su propia agencia, es autora de otros libros como Objetivo Corto, Alma Nuclear y Cómo encontrar pareja en la modernidad. Montaña Vázquez, buenos días.
Hola, buenos días, encantada de estar aquí con vosotros.
¿El nombre de Montaña es un nombre artístico o,
no,
o tus padres te pusieron Montaña?
Son culpables mis padres, sí, es real, sí.
¿Y eso cómo lo llevaste en la infancia?
Muy mal, lo llevé fatal, porque estaba muy acomplejada. Yo quería llamarme Mari, que era súper simple todo, y en Sevilla no había nadie que se llamara Montaña, salvo yo, para lo bueno y para lo malo. Así que, pero bueno, ya lo llevo como marca personal, ahora ya soy incluso contenta de llamarme así.
Sí. Claro, es distinto.
Sí,
es distinto. ¿Y el cura cómo lo permitió a tus padres que le pusieran Montaña?
Espera, es que te cuento la historia.
¿María Montaña?
No, Isabel de la Montaña es el nombre.
Isabel de la Montaña.
Pero Montaña es una virgen. Mi madre era de Cáceres y sí, allí la Virgen de la Montaña es la patrona. Entonces yo soy de Sevilla, pero ella me puso Montaña por eso. Entonces, como a ella la llamaba Isabel, pues a mí me llamaron Montaña desde pequeñita y así estoy, Montaña.
Pero yo me imagino que en la infancia vio ser terrible, como dice, los niños son siempre muy crueles y te dirían de todo.
Me decían que por qué, ¿no? Que no, que en serio, ¿cómo te llamas? Digo, pues en serio, así, o sea, ¿qué necesidad tengo de mentirte sobre esto? O sea, es así, pero bueno, ya está.
A mí me encanta, ¿eh?
Sí. Qué bien, pues
incluso en el instituto me habría hecho amigo tuyo, no más que por tu nombre.
Ah, ¿sí?
Montaña, que es bonito, muy poético. Rima con todo.
Es una novela dura por el tema que trata, La vida de Violeta. Ese nombre sí que lo pusiste tú, ¿eh? Un
sí,
bonito.
El nombre sí.
No, Violeta, la protagonista, Violeta. Que se rompió hace 2 años cuando murió su hijo de 21 años. Y ella dice, pues a poco de empezar, que es una presentación del personaje, donde dice, yo he sido durante 2 años un universo vacío. Me he sentido como un exoplaneta que orbita fuera del sistema, sea cual fuese este. Pensaba, si no aguantas más, siempre puedes acabar. Vacío cósmico, llega a hablar. Y es ahí donde empieza la historia de esta mujer, que pasa por la pérdida de un hijo, pues con 21 años, que eso solo lo pueden saber el dolor, el tamaño de dolor que genera quienes han pasado por ahí. ¿Por qué este tema para entrar en él, Montaña?
Pues mira, justo estaba buscando un tema para escribir mi primera novela, porque es primera novela, no primer libro, pero sí primera novela, y de repente pues me imaginé, yo soy madre, y me imaginé lo dramático y aterrador que debe de ser perder un hijo en cualquier circunstancia, pero y con eso ya pues dije, tengo una historia porque me apetece hablar de estos sentimientos, me apetece explorar cómo esta protagonista, Violeta, se enfrenta a todo ese dolor y a ese vacío cósmico que es lo que completa todo su universo durante muchísimo tiempo. Y ahí fue, o sea, no me inspiré en nadie, no conozco a nadie que le haya pasado, no me ha pasado a mí, nada.
No, lo celebro porque es tremendo
también
el dolor, pero una cosa así es siempre, los que somos padres pensamos que es el máximo dolor,
los que han pasado
por ahí dicen que no hay dolor igual, y tú entras en ese tema, en algún momento podía pensar, digo, algo cercano, algo tiene, pero fue...
No tengo nada cercano, por suerte, o sea, no.
Porque es la herida de desamparo que causa una pérdida y el sentimiento además, que eso lo refleja muy bien, de culpabilidad por no haberlo evitado.
Sí,
eso es lo que se le plantea a Violeta, el desamparo, y luego siempre cuestionándose por qué no haber evitado eso, cómo no lo vi.
Eso es, cómo no lo vi, cómo no supe, ella creía que conocía muy bien a su hijo, de hecho, bueno, tenía una relación muy, muy especial, pero realmente nunca se llega a conocer del todo bien ya no sé, no solo a un hijo, sino yo creo que a cualquier persona, ¿no? Incluso a uno mismo, me parece a mí, ¿no? Entonces, ese sentimiento de qué he hecho mal, ¿no? Qué me ha faltado, ¿no? Y también ese sentimiento de culpabilidad por seguir viviendo. Y porque a veces quiere seguir viviendo y no sabe bien por qué, ¿no? No sabe bien qué hace aquí, no sabe por qué sigue viviendo cuando realmente su leitmotiv, que era su hijo, pues no está, ¿no? Pero ahí sigue. Y no se sabe por qué. Ella tampoco lo sabe. Lo descubre en el libro.
¿Para ti qué es el abismo?
¿Para mí Montaña Vázquez?
Sí, para ti, la escritora, ¿qué es el abismo? Porque aquí se habla del abismo.
Sí.
El abismo que no es negro, es de color nada. ¿Qué es para ti el abismo o qué es la nada?
Pues eso, es justo como se siente Violeta. Estar sin estar en el mundo. O sea, es caer en un estado como líquido, fluido, una cosa muy rara en el que no existes, pero realmente no estás en la tierra, estás en la nada. En la nada, que sin embargo, siempre hay algo ahí. Siempre, aunque sea vacío y aunque sea lleno de nada, siempre hay algo. Entonces eso es lo que a lo mejor nos mantiene con una pulsión de vida, ¿no? Pero para mí el vacío, o sea, el abismo es eso, estar viviendo sin vivir. Yo creo que cada uno, en su medida, habrá pasado seguramente por algún abismo en su vida, ¿no? Creo yo, no lo sé. Entonces, el vacío y el abismo de Violeta es este, y cada uno habrá pasado por el suyo. Yo he pasado por los míos, evidentemente, no tan graves como el de Violeta, pero es eso, ese sentimiento de no saber qué haces aquí, de no saber si perteneces a algo o no, y por qué. Eso es.
Eso se lo pregunta, el abismo, como digo, es el color nada. Es como una condena, todo el peso de la eternidad se derrama sobre mi cuerpo en cada milímetro que recorro y se espesa sobre mi alma intentando fagocitarla sin éxito, porque sigo viva, sigo cayendo y es un instante que se vuelve pasado y futuro, no termina, no calma, no abraza, no olvida, no me suelta, solo continúa hasta que choco con algo y reboto o ese algo me engulle definitivamente. Esa idea se repite mucho a lo largo del libro de esa nada, pero que siempre, como acabas de decir, hay algo. Uh-huh. ¿Ese algo es lo que nos puede salvar o lo que nos
algo,
puede sacar?
Sí, yo creo que sí, que ese algo es el que nos salva, aunque a priori no queramos, porque ella realmente igual no quiere que la salven, pero se salva finalmente, ¿no? Y te va salvando poco a poco, aunque tú no quieras, porque como ella dice también, siempre se aprende de todo lo que nos pasa, aunque no queramos aprender. Yo, por ejemplo, cuando murió mi madre, pues sentí, y yo era muy, muy jovencita, yo sentí un horror, claro, porque estaba casi sola, ¿no? Y no quería aprender de esa experiencia, ¿no? Pero no quería aprender porque no quería recordarla como, oh, me ha venido bien para esto, no. Pero al final, sin embargo, aprendes, porque no te queda más remedio, porque estás aquí viva y la vida es aprendizaje continuo, que yo pienso así, ¿no? Entonces, eso es lo que le pasa a ella, que no sabe muy bien por qué está aquí, pero no quiere aprender, no quiere sacar nada positivo de esta experiencia, que realmente no tiene nada positivo, pero es que al final siempre hay algo que mantiene como ese hilo de vida, ¿no? Que nos mantiene unidos a algo, que cada uno tiene que encontrar su algo, el que sea. Sí.
Pero también da la impresión de que hasta teme, Violeta, que es una mujer de 50 años, que hace 2 años perdió a su hijo en unas circunstancias terribles, que da la impresión de que teme hasta que que el dolor se le pase.
Claro, justo. Teme que se le pase, teme
el dolor, y entonces ya no pueda tener ese dolor, ese duelo que tiene por su hijo, ¿no?
Sí.
Por Tristán, que se llama.
Sí, teme que, justo, tú lo has dicho muy bien, teme que ese dolor se le pase, porque teme que, teme olvidar, que no lo va a hacer, pero sí que teme olvidar todo lo mal que le está pasando, todo el horror que significa la pérdida y la muerte de su hijo en esas circunstancias, que ya hay que leerse el libro para saberla. Y teme eso, teme que esto la conduzca hacia una vida que no sabe cuál es, pero no quiere que le pase eso, pero es que sin embargo le pasa, o sea, teme perder ese dolor, porque es lo que le alimenta en ese momento.
La amistad está presente, se cuestiona la amistad, porque ella tiene unas amigas muy amigas suyas, de esas amigas de toda la vida, de las que están aunque no estén,
sí,
pero las que las tiene aparte hasta que pasan un fin de semana o no, o 2 semanas,
sí,
en los Caños de Meca, señal de que te gusta esa zona, a todos, sí, los que estamos aquí nos gusta.
Me gusta mucho, sí. Y además se fue en Caños, donde justo me fui una semana sola, eso no te lo he contado, me fui una semana yo sola a Caños y fue cuando empecé a escribir el libro, allí. Fíjate, tengo especial cariño.
Yo llevo por allí no sé cuántos años y todavía no he empezado a escribir el libro. Algún día empezaré.
Bueno, date tiempo.
Pero sí, es un lugar estupendo que a ti te gusta también. ¿Y crees que sigue siendo un espacio de libertad esa zona, no digamos, caño, el litoral gaditano?
A mí sí, es que a mí el Atlántico me apasiona. O sea, es que me parece que a mí me da una fuerza terrible, terrible de bien, de buena. Esa luz y sí, yo creo que es, para mí es como mi escape. En general la costa, no todas las costas, pero esa, la costa atlántica y el Cantábrico, a mí me encantan. Porque es que a Cádiz le tengo un especial cariño, a Cádiz y a Huelva también, la verdad. Porque bueno, he ido desde que era muy pequeña y siempre para mí supone un, no sé cómo explicarte, pues es una sensación de libertad y de sentirte muy pequeña, pero al mismo tiempo inmensa, ¿no? Que es que solo te lo puede, a mí me pasa solo con el océano.
En esos momentos duros, difíciles de los que estamos hablando, la madre va cuando viene ahí con las amigas a Caños, pero lleva la urna de las cenizas de su hijo, que es un balón.
Sí.
Tiene forma de un balón de fútbol porque sí, él quería ser futbolista. Pero en esos momentos, ¿crees que las personas desconocidas, la bondad de las personas desconocidas puede ser más, bueno, más saludable o más reconfortante que las propias amigas?
Sí, sí, sí.
¿Por qué?
Pues yo creo que, no sé muy bien por qué, pero yo creo que puede ser porque no necesitas, o sea, no necesitas contarle a nadie cómo eres ni qué te pasa, aunque tus amigas, amigos de siempre ya lo saben, pero te sientes como en deuda un poco con ellos, ¿no? Con la gente que a la que quieres, que está muy cercana de ti. Y a veces, yo creo que por esto a veces vamos al psicólogo, ¿no? Porque realmente pues necesitamos a alguien que no nos conozca de nada para contarle lo que tengamos que contarle y que nos dé una opinión diferente, un punto de vista diferente, no lo sé. Pero a veces, eso, alguien desconocido, como pasa en el libro.
Marta, que Marta, es la cajera, sí, de un supermercado, que es una persona que uno pues la quisiera tener cerca.
¿Verdad que sí? Sí. Pues eso, es muy curioso, ¿no? Porque ella se siente súper unida a Marta, a la cajera, y no la conoce de nada, o sea, de comprar en el supermercado, o sea, no es más, sí, pero siente una cercanía un poco extraña, ¿no? Que la reconforta muchísimo, es como, no sé, como un apoyo para ella sin saberlo siquiera, ¿no?
Sí, sí.
Y no sé bien por qué.
Ahora, Montaña, ¿qué ímpetu tiene la vida?
Sí.
Es decir, que Violeta también tiene ese pulso entre el dolor, un dolor que no tiene nombre, por cierto, ¿no? Porque el hijo, el duelo de una madre que ha perdido a su hijo no tiene nombre.
No tiene nombre.
Es decir, que no hay un nombre.
No.
No es el viudo, la viuda, no. Eso no tiene nombre porque efectivamente no tiene nombre, ¿no?
Correcto.
No se puede nombrar ese duelo, ese dolor. Pero la fuerza que tiene la vida, porque Violeta, aunque está sufriendo, tú lo estás contando muy bien, la pérdida del ser más importante de su vida y ese vacío cósmico, sin embargo, va al nutricionista y no quiere engordar.
Sí.
Se mira en el espejo y le gusta, quiere seguir siendo atractiva. Quiere seguir siendo atractiva para los hombres. Echa de menos hacer el amor.
Sí.
Es decir, que la vida, pese a todo, tiene un empuje ahí impresionante, ¿no?
Se abre camino, la vida se abre camino, quieras o no. Por eso decía antes que, aunque ella no quiera, y de hecho se debate entre esto no está bien, Violeta, no, pero ¿cómo es posible?
Que te preocupe coger,
claro, ¿cómo es posible?
Con la menopausia, coger
claro,
peso, ¿no?
Sí,
con el dolor que tengo ahora.
Claro, ¿no? Correcto, dice, pero ¿cómo es posible que seas tan, lo que sea, superficial? No lo sé, pero realmente no es así, es simplemente que es que no, es que se abre, lo que tú has dicho, la vida se abre camino, quieras o no quieras.
Vamos a leer otro fragmento del libro, ya que ella, Violeta, es la que va contando, pues en la voz de Maite.
Violeta, con 21 años, tenía grandes contenedores de amor destinados a un hijo que nacería años más tarde. Toneladas de amor solo para él en la reserva de nutrientes del alma, intocables e intercambiables hasta ese momento perfecto que se llamaría Tristán. Un amor destinado única y exclusivamente a protegerlo al máximo, a cuidarlo, a salvaguardarlo de las variables de la vida, a besar su pelo, a abrazar su miedo para convertirlo en valentía, a consolar su llanto, a calmar su ira, a calentar su frío. Un amor que ahora flota perdido alrededor de una urna blanca y negra con forma de balón de fútbol y que sabe que nunca encontrará otro dueño. un amor que vagará eternamente porque no hay encaje posible en ese mundo para él. Un amor fantasma que se irá conmigo a todas partes, posado para siempre en mi ventrículo izquierdo, allí donde el recuerdo se mezcla con la vida.
Ay, que me he emocionado. Yo, todo. Que lo has leído fenomenal.
A mí lo que me estaba cuestionando continuamente, que iba leyendo el libro, por cierto, que cada capítulo tiene una canción.
Sí.
¿Por qué?
Y una playlist, ¿verdad?
Sí, una playlist. Sí, tengo una playlist que se llama Vacío Cósmico en Spotify, porque yo, a mí me encanta la música, soy muy, muy musical de siempre, y cada vez siempre escribo con música. Y siempre, o sea, depende de la música que esté escribiendo, me sale, a lo mejor me influye mucho a la hora de escribir, ¿no? Y me pareció una idea buena hacerlo. Sí. Me gusta, ¿sabes? Y sí.
Y lo has colocado para que sepamos.
Sí, porque si alguien quiere.
En cada capítulo.
Claro.
A mí lo que me ha llamado mucho la atención, primero que entraras en este mundo duro, como es la muerte de un hijo.
Sí.
Y me venía a la cabeza un libro que yo llevo conmigo hace mucho tiempo, porque me impresionó. Hace ya, pues yo qué sé, por lo menos 15 años lleva este libro conmigo, no sé si la conoces, de Mary Jo Bang.
No.
Esta le dieron el premio, creo que ganó el premio Pulitzer de... En fin, luego te lo diré, el premio que ganó, si no es ese,
de
es
poesía,
otro,
¿no?
De poesía, sí. Uh-huh. El prestigioso National Book de los críticos le dieron. Y esta mujer sí que escribe este poemario por la muerte de un hijo, que tendría más o menos la edad de Violeta.
Imagínate.
Y vas a ver cómo tú, esta mujer ha pasado por ahí.
Sí. ¿No?
Y dedica todo el poemario a eso. Y te voy a leer un poema.
¿Sí?
Que vas a ver tú cómo tú llegas, sin haber pasado por ahí, a hablar, o por lo menos a mí me lo parece, que lo has llegado perfectamente. Dice, paisaje con caída de Ícaro. ¿Cómo he podido fallarte así? Pregunta el sujeto al objeto. El objeto es una urna de cenizas. ¿Cómo no he logrado salvarte, muchacho de carne y hueso, muchacho compuesto de mente, de años, una mano y pintura sobre tela, una escultura en mármol? ¿Por qué no pude alcanzarte donde estés y tirar de ti? Porque yo soy y tú no. Estás para siempre en el andén mirando la puerta del vagón al cerrarse y luego la estela plateada de mi partida. ¿Qué tren era? El número 7. ¿Qué día era? El miércoles. Habíamos admirado juntos los mosaicos del Museo Metropolitano. Aquel vagón debería estar sellado en ámbar. Aquel día tan doloroso debería estar engastado en ámbar. En granate, en ámbar, en ópalo, para poder seguir. ¿Cómo puede ser que esto no signifique nada para nadie que no sea yo?
Pues sí, oye, se me pone la carne de gallina.
Que este es otro asunto que se pregunta, Violeta, la que sí, tú has creado. Sí. ¿Cómo puede ser que esto no signifique nada para nadie, sí, que no sea yo? Con...
Justo, ¿cómo puede seguir todo?
Claro, ¿cómo puede la hacienda seguir,
sí,
vendiendo,
¿cómo
los
es
bares?
Posible. Sí, yo no, sí, puedo. O sea, claro, es que es muy sorprendente eso, pero es que es lo que pasa. O sea, todo sigue, porque nada se para. Nada se para. Entonces... Pues hay que
pero
asumirlo.
Esta mujer pasó por ahí y tú,
ay,
con
pues
tu
qué
novela,
emoción.
Hay momentos así que yo he vivido y por eso decía, pero ¿tendrá algo? Creo que hasta mi compañero te lo preguntó.
Sí. Es que me lo pregunta mucha gente. ¿Eh?
Sí, claro. En algún entorno.
Todo nos lo bueno, preguntamos,
así
¿no?
Es que
¿Será que le ha pasado a ella? No, sí. no te ha pasado.
No me ha pasado.
Afortunadamente,
no.
Pero bueno, ahí está la afición y los creadores.
Claro,
¿no?
Claro.
Montaña, describes una gran riqueza de sentimientos, ¿no?, en torno al dolor. No sé si has contactado con madres que han pasado por ahí o si simplemente has practicado como escritor la empatía, pero ¿crees que es un libro que podría leer una mujer o un padre que se le ha muerto un hijo?
Yo creo que sí que puede leerlo, por supuesto que sí. No lo he compartido con nadie, o sea, no me, como he dicho antes, no me he inspirado en nadie, simplemente en imaginar mi propio dolor ante esa pérdida. O sea, he hecho Tristán, es como una mezcla de mis dos hijos, vamos a llamarlo así, y yo he intentado ser los ojos de Violeta, meterme en su alma, meterme en su visión de la vida y ser ella, tanto que creo que ella se ha vengado y ha conseguido ser un poco yo también. Entonces llega un momento en que no se puede diferenciar quién es una y quién es otra. Pero yo creo que sí que es totalmente recomendable para alguien que desgraciadamente ha sufrido esa pérdida o cualquier otra, me parece a mí.
¿Y el amor nos redime o nos hace más esclavos?
Uy, qué pregunta más difícil.
Pues nos hablas redime. Mucho de amor.
Sí. Yo creo que nos redime, no lo sé si nos redime, pero nos hace estar vivos. por lo menos. Y estar vivo siempre es importante, sea como fuere, ¿no?
¿Y para el, para el desamor no hay protección?
No, hay que pasarlo. Ya está.
Dice, no hay protección para el desamor. No podía vivir esa experiencia por él, nadie puede hacerlo. Nuestros hijos sufren, como lo hicimos nosotros, no se puede evitar.
Cuando eso lo dice una amiga.
Sí.
Sí. Es que es así, no se puede, no podemos proteger a nuestros hijos de todas las experiencias de la vida, es que no vivirían su vida. Eso nos ha pasado a todos como hijos,
a todos
nos pasa
que
como padres.
Padres nos pasa, decir, claro, no podemos, hay momentos, cosas en los que
vivirlo,
no podemos.
Claro, tienes que vivirlo tú, tienes las herramientas que tú crees necesarias y ellos tienen que vivir su vida, igual que hemos hecho nosotros. Entonces, es verdad, y es que del desamor es imposible protegerse, pero ni siendo hijo, ni siendo madre, ni padre, ni abuelo, o sea, te pasa y te pasa.
Hay referencias, como decimos, a ese lugar muy visitado, Los Caños, pero hay referencias a Sevilla, que es tu ciudad. ¿Qué haces viviendo en Madrid?
Pues mira, me fui allí a estudiar la carrera, periodismo, y allí me quedé, porque, bueno, encontré trabajo y, bueno, me casé, ya me he divorciado, pero... Pero sí,
aquí
sí.
También están todas divorciadas.
Aquí
¿eh?
Sí. No, bueno, casi, ¿no? Y no dura nadie. Y por eso vivo allí. La verdad es que me gusta mucho Madrid. Sí.
Montaña, Violeta siempre tiene un escape. Y ella lo piensa, ¿no?
Sí.
Si no puedo más, me puedo marchar, ¿no? Sí. Eso lo piensa Violeta
Sí. Para ella eso es un alivio, claro. Realmente. Bueno, si no puedo más,
me puedo ir.
Siempre puedo acabar con todo. Uh-huh. Lo que pasa es que ni siquiera es capaz de eso, ¿no? Que uh-huh. Eso también la reconcome por dentro. Es que no puedo hacer nada. O sea, solo puedo seguir viviendo. O sea, ni siquiera soy capaz de cortar con esto, si uh-huh. Me duele tanto, ¿no?
Vacío cósmico. ¿Y qué es una mujer exoplaneta?
Pues una mujer exoplaneta es como se define ella. Y bueno, un exoplaneta es un planeta que orbita fuera del sistema solar, ¿no? Entonces ella se siente así como algo que orbita fuera de cualquier sistema, no es nada, es un universo, es curioso porque es nada, pero al mismo tiempo es un universo completamente nuevo, no se sabe cómo, porque ella cambia evidentemente, ¿no? Y no se sabe cómo terminará, ¿no? Entonces uh-huh. Tiene muchas posibilidades, pero está fuera de todo, hasta que no pertenece a nada, ¿no? Que es como se siente un poco ella.
¿Es más fuerte el amor o la amistad?
Son cosas diferentes, me parece a mí. Bueno, sí, son cosas diferentes. Pero el amor es un sentimiento... Bueno, depende a qué amor te refieres. ¿El amor filial?
El amor.
Pues es más fuerte el amor que la amistad. La amistad perdura porque no tiene ese punto erótico, vamos a decirlo así, ¿no? Que sí que tiene que tener, bueno, erótico sexual, ¿no?
Sexual.
Tiene que haber una atracción sexual para que sea un amor de pareja, pienso yo, ¿no? Entonces, la amistad es, hay que cuidarla, pero yo creo que llega un momento como una especie que sufre, o sea, que pasa como una serie de pruebas, la amistad, el amor de amistad, que ya supera cualquier cosa, ¿no? Ya supera que no sé, yo tengo amigos aquí en Sevilla que no veo en años, sin embargo siguen siendo mis amigos y no hace falta ni siquiera decir hola, mira, me pasa esto, ya lo saben, ¿no? Entonces eso supera. Un amor de pareja creo que hay que cuidarlo, todos los amores hay que cuidarlos, pero un amor de pareja creo que hay que cuidarlo muy mucho para que siga floreciendo, y en algunos casos es inevitable crecer y evolucionar de forma tan paralela el uno del otro que no se juntan los caminos.
O sea que perduraría más la amistad, entonces,
si
es una amistad verdadera.
Creo que sí.
¿Vas a presentar el libro en Sevilla o has venido solo a vernos?
He venido solo a veros. Oye, a mí me encantaría presentar el libro en Sevilla, pero no sé si tengo tanta convocatoria.
¿Has venido solo a vernos, Montaña?
Lo cual es un privilegio, ¿no? Y un orgullo, una satisfacción, ¿no? Que venga solo a vernos a nosotros.
Te llena de orgullo y satisfacción.
Como al rey emérito, igualmente.
No, porque además a Montaña la conocemos en otras lides, ¿verdad?
Claro.
Siempre como activa jefa de prensa.
Sí.
Y tu libro, El Match para Conseguir Pareja, a mí me encantó. ¿Eh?
¿Te gustó?
Y sigue vigente, ¿no? Todo
sigue
lo que
vigente,
cuentas ahí,
sí,
¿no?
Sí.
¿Y tú sigues practicando?
Sí, bueno, ya tengo pareja, pero la tengo guardada cuando me haga falta. Todas tus recomendaciones.
Pues muy bien, me parece muy bien, sí.
Pues ese libro además sigue a la venta, ¿no?
¿Match?
Para quienes... Sí.
Sí, sigue a la venta, sí.
El evento Match, cómo encontrar pareja en la posmodernidad.
Sí.
Está en Aliento Editorial. Y este del que hemos hablado hoy es Vacío Cósmico, de Montaña Vázquez, publicado en Loto Azul, es la editorial.
Que son de Valencia los pobres y lo han pasado fatal porque han perdido muchísimos libros en la nave de la distribuidora, pues estaba justo en el foco de la Dana, así que, pero bueno.
Pues nada, muchísimas gracias por la visita.
Pues gracias a vosotros, yo feliz de estar aquí y nada.
Y si te decides a presentarlo en Sevilla, nos lo dices para que podamos mandarte gente.
Voy a intentarlo, ¿vale? Porque la verdad es que me haría ilusión.
Gracias por la visita y enhorabuena por el libro.
Muchas gracias. Hasta luego, adiós.